Buenas tardes. Vamos a comenzar. Si van abriendo su Biblia en Segunda Crónicas, capítulo 22. Vamos a ver al rey Ocosías. Escriban, el rey Ocosías, el rey mal aconsejado. Ocosías, el rey mal aconsejado. Segunda de Crónicas, capítulo 22. Ahí vamos a estudiar todo el capítulo. Pero a manera de introducción, vamos a recordar cómo Josafat fue un siervo de Dios entregado, que hizo lo bueno delante de Dios. Muere, es enterrado en el sepulcro de sus padres. En el capítulo 21 de Segunda de Crónicas, durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Y reinó en su lugar Joram, su hijo. Este hombre, Joram, tuvo un reinado muy efímero, muy corto. Hizo lo malo delante de Dios. Y terminó enfermo, derrotado, todo un fracaso. Como todos aquellos que pretenden servir a Dios y hacen lo malo, jamás terminarán bien. Entonces, nos llegamos al capítulo 22, después de que Joram muere, todo enfermo, lo enterraron, pero no en el sepulcro de los reyes, sino en otro lugar. Capítulo 22, comenzamos nuestra historia sobre Ocosías, el rey mal aconsejado. Dice, los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías, su hijo menor. Porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Versículo 2. Cuando Ocosías comenzó a reinar, era de 42 años, y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. Versículo 3. También él, o sea, Ocosías, anduvo en los caminos de la casa de Acab, que era el rey de Israel, que anduvo mal en los caminos de Dios, no caminó, pisoteó el nombre de Dios, etcétera. Dice, pues su madre, Atalía, le aconsejaba, o sea, a Ocosías lo aconsejaba, a que actuase impíamente. ¡Qué historia! Una madre aconsejando a su hijo que obre y que actúe impíamente. Hay una historia en Génesis, y van abriendo por ahí en el capítulo 25, es la historia de Jacob y Esaú, hijos de Rebeca y de Isaac. Y aquí vamos a aprender un principio, que es el siguiente, mira. Aquí vemos un favoritismo, Génesis 25, un favoritismo en Isaac y Rebeca hacia cada uno tenía su favorito. ¿Cuántos tienen hijos? Así que sean varios. ¿Cuántos? 15, ahí, bueno, bendita familia, ¿verdad? 15. Bueno, un principio en la Biblia y un consejo de la Biblia es no hacer diferencia entre nuestros hijos. Este es de lo más común. Ay, mi favorito es el prieto. Yo te dicen, mi favorito es el güero, el rubio. Yo no sé qué fuiste tú, si el favorito o el despreciado. Pero cualquiera de los dos que haya sido, el favorito o el despreciado, si fuiste favorito o fuiste despreciado, te dañaron tus padres. Por eso estás acomplejado. Por eso te sientes la última Coca-Cola del desierto. Y quién sabe cuánta cosa. Entonces, no. Tienes que terminar con eso y no reproducirlo en tu familia. Porque ve lo que sucede. Génesis 25, en el versículo número 27. Crecieron los niños. Está hablando de Esaú y Jacob. Y Esaú fue diestro en la caza. Hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Entonces, cada uno tenía su preferido, ¿sí? Entonces, la historia sigue narrando como en una ocasión, bueno, Esaú era el primogénito y le cambió la primogenitura Esaú a su hermano por un plato de lentejas. Dice, oye, dame de lo que estás haciendo. Dice, bueno, a cambio dame tu primogenitura, que era la herencia de todas las bendiciones, de todo tipo. Entonces dijo, sí, ¿para qué la quiero yo? Y la desechó. Entonces, cuando su padre se hizo viejo, Isaac, pues Rebeca le dijo a Jacob, mira, acércate a tu padre para que te dé la bendición. Entonces le dice, no, pero pues me va a ver. Dice, no, ya no ve, ya está ciego. Dice, no, pero se va a dar cuenta que no soy Esaú. Dice, porque Esaú es velludo, está todo peludo de los brazos, del pecho, era muy velludo Esaú. Entonces su mamá le aconseja mal y le dice, mira, ponte una piel de cabra, no sé qué le dijo, algo así. Entonces tú acércate, que al cabo el viejo ya está ciego, fíjate nomás, qué mala onda, ¿no? Dice, entonces acércate y que te toque para que venga sobre ti la bendición. Y así lo hizo Jacob. Entonces, entra al cuarto donde estaba Isaac, ya bien ancianito, y le dice, ¿quién eres? Dice, soy Esaú. Dice, pues tu voz me suena a la de Jacob. Dice, no, soy yo, soy Esaú. Como que le quiso hacer así de más, así la voz más ronca, no sé. Entonces dice la Biblia que se acercó, le dijo, a ver, ven, a ver, acércate. Entonces, ven para tocarte. Y le pone la mano donde tenía la piel, dice, ay, pues sí, a ver, acércate. Y le da la bendición que le correspondía a Esaú por ser el primogénito. Bueno, cuando se entera Esaú de lo que había hecho Jacob por consejos de su madre, ve lo que sucedió. Génesis 26, versículo 34. Dice, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri Eteo, y Basemat, hija de Elón Eteo. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Después viene la historia que les comenté. Pero fíjate cómo dice, fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Ahora vemos en el capítulo 27, versículo 41, de la historia que les narraba. Cuando se da cuenta, dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. ¿Qué hizo Esaú? Aborreció. Ahora, aquí aborreció en el hebreo significa acechar, significa perseguir. Entonces, ¿qué hizo Esaú contra su hermano Jacob? Lo perseguía, lo acechaba, lo aborrecía. ¿Por qué? Por el consejo de su madre. Escuchen, padres, nunca le des un mal consejo a tu hijo. La típica, ¿no? Que se van por allí o gastan algo. No le digas a tu padre que salimos, ¿eh? No le digas que fuimos a Palacio de Hierro. Y comenzamos a mal aconsejar a nuestros hijos, porque después no te la vas a acabar, como decimos acá en México. Después no te la vas a acabar, ¿oíste? ¿Oyeron? Y también los que están oyendo, ¿oyeron? Entonces, ¿qué dice? Aborreció Esaú a Jacob con la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Imagínate un hijo diciendo, ojalá, ya cuando se muera el viejo, me voy a surtir a mi hermano. O sea, cuando te mueras tú, si tú le das más malos consejos a tus hijos. Cuando se muera ya está bien ruquita mi mamá, y agarró a su preferida y va a ver cuando falte. Me la voy a maltratar. ¿Todo por qué? Por falta de sabiduría. Por sembrar mal. Entonces Esaú dice, llegarán cuando se muera mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, Y le dijo: he aquí Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Y como el otro estaba bien entrenadito, dice: levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Aram, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. O sea, ella es la Santa Rebeca, ¿eh? Ella nunca le cayó el 20 de lo que había hecho. Pero fíjense, aquí es donde está la misericordia de Dios, que a pesar de nuestros errores, Él torna nuestros errores en cosas buenas, siempre y cuando estén en su plan. Porque hay algunos que dicen: ah, entonces yo puedo hacer lo que sea y Dios lo va a tornar bueno. No, espérame. Es que como Dios tiene un plan para cada quien, a pesar de nuestros errores, Dios torna lo malo en bueno. Pero no digas: voy a hacer lo malo para que Dios lo vuelva en bueno, porque ese no es el pensamiento correcto. ¿Estamos de acuerdo? Ok, sigo leyendo. Hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho, y yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Fíjate, ella estaba a punto de quedarse sin ninguno de sus dos hijos. Yo conozco gente ya grande que se quedaron solos. Sus hijos no ven por ellos. Es lo más triste que le puede pasar a un padre o a una madre. Que tú, mientras estás joven, estás fuerte, les digas cosas, los maltrates, les enseñes a mentir, los mal aconsejes, porque al paso del tiempo, como dice la Biblia, lo que sembramos cosechamos. Y he visto a muchos hombres y a muchas mujeres ya grandes de edad llorar porque sus hijos no les hacen caso. Y en alguna ocasión, tratando algún asunto con algún hijo de este tipo de personas: no, hombre, que no le haga loco mi papá. No, mi mamá es un hipócrita. No hay nada más doloroso para un padre y una madre que sus hijos ya grandes, y ellos ancianos los traten así. Pero simple y sencillamente es que cosecharon, ¿qué? Lo que sembraron. Entonces, hermanos, todos los que tienen hijos, siembren bien. Los que ya la regaron, bueno, pues pídanle a Dios la misericordia de Dios y traten de enmendar. Si tú tienes tu favorito entre tus hijos, pídele perdón al favorito y a los despreciados, y comienza a arreglar las cosas, porque si no vas a terminar mal. Pero Dios lo va a arreglar para bien. Bueno, síguele pues, ándale. No podemos pensar así, ¿verdad que no? Bueno, vámonos a la historia. Otra vez, Ocosías. Entonces dice que su madre en el versículo 3 le aconsejaba a que actuase impíamente, con maldad. Versículo 4: hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová. Fíjate, aquí está el punto fuerte. Su madre aconsejando a Ocosías para que hiciera lo malo, y el muchacho, mira, que nunca se han preguntado por qué a los niños no se les enseña a hacer lo malo, sino lo bueno. Porque lo malo ya lo traemos de fábrica. A un niño no le tienes que enseñar a hacer lo malo, él ya lo saca. Pero ¿por qué a un niño sí se le enseña a hacer lo bueno siempre? Porque no estamos acostumbrados a hacer lo bueno, y además, por la naturaleza que tenemos, que nacemos con la naturaleza caída, es necesario aprender lo bueno. Entonces imagínate, con la naturaleza caída, y luego todavía la impía de Atalía, diciéndole a su mamá, atizándole más al pobre muchacho, lo mandó al infierno. Qué triste historia. Entonces dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. Otra vez, esa naturaleza dada a la maldad, atizada por todavía otros más que le aconsejaron para su, ¿qué dice allí? Su perdición. Aquí hay un principio muy importante. Siempre que te pidan un consejo, fíjate, siempre que te pidan un consejo, siempre da un consejo conforme a la palabra de Dios. Siempre. No digas, es que yo siento. No, tú no sientas nada. Tú da un consejo que venga en la palabra de Dios. No trates de solapar ni a tus amigos ni a tus familiares cuando te pidan un consejo, porque hay algunos que luego son un poco así metiches y te voy a dar un consejo. No, nadie te lo está pidiendo, te dicen. No, que te pidan un consejo. Entonces procura tú dar un consejo de acuerdo a la palabra de Dios. Antes de transmitirlo, procura que el consejo esté muy bien sustentado con la palabra de Dios. Que lo que le vas a decir, si van a ser versículos de la Biblia, los interpretes bien en el contexto para que el consejo, si lo obedece tu aconsejado, tenga efectividad. ¿Me expliqué? Bueno, eso es por un lado, cuando te pidan. Ahora, cuando tú pidas consejo, fíjate bien a quién se lo pides, número uno, porque hay de consejeros a consejeros. La mamá de Ocosías, esta señora Atalía, era una malvada, y los otros también. Entonces él ya con la tendencia a lo malo todavía ahí va y les pide consejo a estos hombres. Entonces cuando tú pidas un consejo, pídele a Dios que te guíe con quién, y el consejo que te den, revísalo con la palabra de Dios. ¿Ah? Ahí está el principio. Entonces le aconsejaron para su perdición. ¿Por qué? Porque fíjate, un consejo te puede sacar del hoyo, un consejo te puede levantar, un buen consejo. Pero un mal consejo te puede hundir. Un mal consejo te puede destruir. Un mal consejo te puede hacer tropezar, como hicieron tropezar para su perdición a Ocosías. Entonces es muy importante. Fíjate, cuando yo necesito un consejo pastoral, yo tengo que ir con alguien. Obviamente tengo gente a la cual yo acudo, que tiene mucha trayectoria en el Señor. Yo tengo que ver con quién yo estoy pidiéndole un consejo. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque, bueno, la experiencia, el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento que tienen de Dios, yo tengo que acercarme a alguien que sé que me va a dar un buen consejo. Y normalmente los consejos han sido acertados, porque cuando me dan el consejo, entonces yo digo, ay, pues sí, tienes razón, la palabra de Dios, muchas gracias. Pero reviso también, porque un mal consejo me puede hacer tropezar. Yo he visto infinidad de jóvenes pastores haber tropezado por el mal consejo de algunos. ¿De verdad? Era gente no maliciosa, pero al no ir con la persona indicada que les pudiera dar el buen consejo, unos aconsejan rebelión de una manera velada. No, ya no le pidas permiso a nadie, tú puedes solo, o no, ya eres adulto. Bueno, sí, pero el hecho de ser adultos no significa que nosotros no debemos de estar bajo una supervisión. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, desgraciadamente, muchos siguen el mal consejo. Y bueno, empiezan ahí a hacer sus pininos en el ministerio y al rato ya se caen. ¿Por qué? Porque no tuvieron el buen consejo. Y tú los ves y ya para levantarse, no, yo, tantos correos que he recibido y hay gente que, no, pastor, lo te recibí en correo. Ya estoy para tirar la toalla, yo ya con el ministerio no quiero nada. Es que cuando yo empecé, unos hermanos me decían, hazle así, hazle así, yo le hice. Y no era lo más correcto. Entonces se tropezaron, se desanimaron y se fueron para abajo. Fíjate, Jeremías 7, 22 y 24. Jeremías 7, 22 al 24. Se los leo, ustedes nada más anoten. Jeremías 7, 22. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz. Significa escuchad, significa obedezcan mi voz, y seré a vosotros por Dios. Acuérdense que entonces todo consejo tiene que estar basado en la palabra de Dios. Y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Versículo 24, esto es lo triste. Y no oyeron ni inclinaron su oído. No oyeron significa que no obedecieron. Ni inclinaron su oído a lo que Dios les decía. Antes dice, caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Es decir, cuando tú sigues un mal consejo que no está atinado, en lugar de avanzar, según aquí este versículo, ¿qué sucede? Retrocedes, vas para atrás, no, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. ¿Por qué? Porque caminaron en sus propios consejos. Ahora aquí habla de propios consejos, porque también podemos aconsejarnos a nosotros mismos. ¿Alguna vez te has aconsejado? Yo sí, pero por eso Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo, le dijo. Porque Pablo sabía que el peor enemigo que un cristiano tiene no es el diablo ni el mundo, eres tú mismo. Tu mente carnal, tu mente natural, el corazón perverso que dice la Biblia, que está allí, que nos engaña, que nos hace, nos autoaconsejamos y no obedecemos la palabra de Dios. Y de esto puedo hablar casi toda la clase. De cómo nos podemos estar autoaconsejando, desde el novio no cristiano hasta el negocio sacando ganancia deshonesta, lo que sea, porque te autoaconsejan. No, no está mal. No, yo siento paz. No, esto está bien. No, yo veo que fulano hace eso y mira cómo Dios lo bendice. Y tú solo, tú solito. Entonces, no obedeces la palabra de Dios y como consecuencia, en lugar de ir para adelante, ¿qué dice aquí? Para atrás. Entonces, hermanos, no vayamos hacia atrás, vayamos hacia adelante, oyendo y obedeciendo, ¿qué? La palabra de Dios. Espero que los que están aquí, no les entre por aquí y les salga por acá, que es lo típico, ¿sí? Les entra por aquí y les sale por acá. O sea, no oyeron la voz del Señor, significa no obedecieron, y al rato están como el cangrejo para atrás, y se quedaron allá atrás. Bueno, otro versículo, Oseas 11, versículos 6 y 7. Oseas 11, 6 y 7. Dice, caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Fíjate las consecuencias, de andar así, en los malos consejos y en los propios consejos. Espada consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. O sea, como consecuencia de haber hecho lo que ellos estimaron hacer, sin tomar en cuenta a Dios. Qué tremendo, ¿no? Otro versículo, Salmo 81, versículo 12. Dice así, los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Está hablando de Israel en el desierto. Una y otra vez les hablaba Dios, una y otra vez les mostraba su misericordia, y estos siempre queriendo hacer lo que querían, no obedecían los consejos de Dios. Entonces dice aquí, los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Versículo 13, fíjate el lamento de Dios, Estoy en el Salmo 81, versículo 12 y 13. Oh, dice, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. O sea, protección, fortaleza, bendición de Dios. Pero eran tan obstinados que dijo Dios, ok, ¿eso quieren? Vamos pues, síganle en su rollo. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hermanos, cuando andamos en nuestro propio rollo. No agarres tu propio rollo. Siempre, como Jesús nos enseñó a orar, Señor, hágase tu voluntad, como se hace en la tierra, hágase también en el cielo, hágase también aquí en la tierra, hágase en mí tu voluntad, Señor. Pero dame entendimiento para saber oír tu voz. Porque hay muchas voces que se oyen por todos lados, Está la voz del mundo. Está la voz de Satanás. Está tu propia voz. Está la voz de Dios. Está la voz de la carne. Está la voz de la mente natural. Es un relajo. Es una mezcla impresionante que tú tienes que saber distinguir la voz de Dios. Entonces, es muy importante que atendamos a la voz de Dios. ¿Me están siguiendo allí, verdad? Bueno, seguimos acá con Ocosías. Entonces, le aconsejaron para su perdición. Versículo 5. Y él anduvo en los consejos de ellos. Anduvo en los consejos de ellos. ¿Qué sucedió? Y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, contra Asael, rey de Siria, a Ramot de Galaad, donde los sirios hirieron a Joram. Y volvió para curarse en Jezreel de las heridas que le habían hecho en Ramot, peleando contra Asael, rey de Siria. Y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, para visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, que era el hijo de Israel, el rey de Israel, Acab en ese tiempo, porque allí estaba enfermo. Ahora fíjate, versículo 7. Aquí está Dios tomando control en el reinado de él en cuanto a castigar su pecado, darle su disciplina. Lo hirieron, versículo 7, pero esto venía, ¿de quién venía? De Dios. Fíjate cómo se da el proceso, Oímos el mal consejo o seguimos nuestros propios consejos. Y luego empezamos a hacer lo que queremos. Y luego viene el golpe. Y luego viene la situación. Luego viene el quebrantamiento, viene la prueba o la disciplina, y lo primero que hacemos es echarle la culpa al diablo. A veces mete la pata, pero no siempre. Y lo más común es decir, es que el diablo, es que Satanás. Y nunca, y estamos como Rebeca, ay, hijo, nunca le cayó el 20 que ella había producido mucho de lo que su hijo Jacob hizo. Y así estamos a veces. No nos cae el 20, o no entendemos, para los que nos oyen en otros países, no entendemos. Y como Dios tiene todo en control, viene el golpazo, y repito, empezamos a echarle la culpa al diablo, empezamos a echarle la culpa al hermano, a veces hasta el pastor lo culpan, y de vez en cuando a la suegra, y hasta al vecino, y a veces hasta al perro y al gato, y total nunca entendemos que nosotros somos responsables de nuestras propias decisiones. Entonces dice que esto venía de Dios. O sea, Dios, en su soberanía, esto venía de Dios. O sea, que se peleara con el rey, con su enemigo, y le dieran, Dios permitió todo eso. Hay una historia en el Antiguo Testamento de José, ustedes la conocen muy bien. José, ¿se acuerdan que le había hecho a su papá, Jacob, una capita? ¿Por qué? Porque lo había tenido, había sido el último. ¿Y qué hizo? Exactamente lo que su papá y su mamá hicieron con ellos. Lo tenían a Josecito como el más bonito. Entonces le hizo una capita, los otros no, los traía ahí, con una camiseta de las Chivas. Pero al otro le hizo una capita, ¿no? Roja, con negro, y ahí andaba, ¿verdad? De colores y... Entonces los hermanos, ¿qué hicieron con José? Le tenían envidia, le tenían celos. Fíjate, lo que él reprodujo, lo que su madre hizo con él. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué provocó? El enojo de los hermanos, y lo agarraron y lo vendieron. Pero aquí está otra vez la misericordia de Dios, la soberanía de Dios. Entonces José es vendido finalmente, va a parar a Egipto, es el primer ministro, tiene él el dominio de todo, llega el hambre donde estaban sus hermanos y van a Egipto a comprar comida y José los recibe. Fíjate nomás. Y él los conoció y los miró, dijo, este es Rubén, qué tremendos mis hermanos. Pero como están en una situación difícil, les vendió comida. Y a la segunda vez que fueron a comprarle, se reveló a ellos. Yo soy su hermano. Y se asustaron. Entonces dice, no les pese. Yo soy José. Soy vuestro hermano. El que vendieron, les dice. Pero fíjate lo que dice Génesis 45. Esta historia está impresionante. Génesis 45, versículo 5. Es de mis favoritas. Bueno, si pudiéramos hablar de favoritismos, ¿verdad? No se vaya a sentir el hermano Pedro porque dije que José era mi favorito. Hablando de favoritismos, y ya le estoy ahí yo diciendo, ¿eh? Bueno, Génesis 45 en el versículo número 5. Fíjate, después de que él se revela a ellos, o sea, se muestra ya como su hermano. Ahora pues les dice, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Escuchen, la gran diferencia entre la vida de José y la de Josías. O sea, Dios estaba en control de las dos situaciones. ¿Están conmigo? Pero el otro le dio duro. Y el otro sufrió y padeció, pero para traer vida. Escúchenme bien, es mejor padecer con Cristo que sin Cristo. Y como dice Pedro, si alguno padece como homicida, no, ¿qué pasó? No, si alguno padece como cristiano, no padezcáis como homicida, como ladrón, que te metan a la cárcel por ladrón. Pero si alguno padece como cristiano, encomiende su alma al Señor. Que es necesario, porque cuando padeces por obedecer a Dios, vas a producir vida como José. ¿Entendieron la ilustración? Entonces, volvamos acá con Ocosías. Pero esto venía de Dios. O sea, y vemos la soberanía, el control maravilloso que Dios tiene. Tú caminas en obediencia, te hacen un mal, lo vuelve para bien. No tienes que pasar otro tipo de cosas, aunque se sufre, ¿cierto? Versículo, sigo en el 7. Para que Ocosías fuese destruido viniendo a Joram, porque habiendo venido... O sea, fíjate, ¿para qué? ¿Por qué venía esto de Dios? ¿Para qué? Para que Ocosías fuese destruido. Ahí está. ¿Por qué? Porque había hecho un lado a Dios. Porque habiendo venido, salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi, al cual Jehová había ungido para que exterminara la familia de Acab. Versículo 8. Y haciendo juicio Jehú contra la casa de Acab, halló a los príncipes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocosías que servían a Ocosías y los mató. Bien, nomás qué cosas. Y buscando a Ocosías, el cual se había escondido en Samaria, lo hallaron y lo trajeron a Jehú y lo mataron. Fíjate su fin, ¿cómo fue? De perdición. Una muerte muy triste. Hay dos maneras de morir, ¿eh? Como murió el apóstol Juan, como murió el apóstol Pedro, como murió el apóstol Pablo, o como Esteban, o como morir como este. De nosotros depende. Entonces hay dos maneras de morir. Con la camiseta puesta o sin ella. Entonces dice, lo mataron y le dieron sepultura porque dijeron, es hijo de Josafat, quien de todo su corazón buscó a Jehová. Fíjate la fama que había dejado Josafat. El papá sí, ese buscó a Dios. Y la casa de Josías, fíjate el fin de este versículo, el 9. Y la casa de Josías no tenía fuerzas para poder retener el reino. El reino que había heredado, ¿de quién? De su padre Joram y de su abuelo Josafat. ¿Qué cosa? O sea, lo que tú haces ahora, eso es lo que te sostiene a ti. No va a sostener a tu cuarta y quinta generación. La Biblia dice que los padres no pagan por los hijos, ni los hijos por los padres, sino que cada quien pagará por su pecado. Entonces, Josafat cumplió su tarea aquí en esta tierra y dejó un reino sólido y fuerte. Y vemos cómo fue decayendo, porque Joram, su padre de Ocosías, comenzó a andar mal con Dios y este le siguió. Entonces, este final del versículo 9 es muy tremendo. La casa de Ocosías no tenía fuerzas para poder retener el reino. Acuérdense entonces, aquí hay otro principio, de según edifiquemos, como ya explicamos la clase pasada, en oro, plata, piedras preciosas, madera en hojarasca. ¿Cómo estamos nosotros edificando? Lo que sea, puede ser tu matrimonio. ¿Cómo lo estás edificando? Con material sólido. La relación padres a hijos y viceversa, ¿cómo la están edificando? ¿Con qué tipo de material? Si ya ministras, si eres pastor o si ayudas a una congregación o aquí, ¿cómo estás edificando tu ministerio? Porque cuando nos alejamos de Dios, seguimos los malos consejos, seguimos nuestros propios consejos, ahí está, hermano. Las fuerzas se van minando. Esto lo dijo Jesús en Mateo 7, 24 al 27. Mas el que oye la palabra de Dios y no la hace, es como un hombre insensato que edificó, ¿qué? Su casa sobre la arena. Y vinieron vientos, vinieron ríos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y grande fue su ruina. ¿Cómo terminó Cosías? En ruina. Versículo 10. Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Fíjate qué mujer, ¿eh? O sea, no, pues no voy a dejar a nadie que tome el reino. Toda la descendencia real de la casa de Judá los pasó por las armas. Nada más que este tipo de personas que se siguen dando en estos días, en toda la historia, en todos los tiempos, no cuentan con la omnipotencia de Dios. Vean cómo termina la historia. Pero Josabet, o sea, ella quiso destruir todo, pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, pues ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía. Lo cuidó, lo protegió, y no lo mataron. Después vamos a ver qué pasó con este hombre, con Joás. Entonces, aquí hay un principio. Dios guarda a los suyos. ¿A quién guarda Dios? A los suyos. Una historia maravillosa en las Escrituras es la vida de Moisés. ¿Recuerdan que Faraón manda asesinar a todos los niños de los hebreos? Porque se estaban multiplicando. Y dijo, no, viene la orden y no se vayan a multiplicar. Después nos quiten el reino. Y mandó matar a todos los niños. Entonces, la mamá de Moisés tomó a su bebé recién nacido, lo metió en una canastita, y de ahí viene la palabra Moisés. Las canastitas es donde meten a los niños, es por esa historia. Entonces, va junto con María, su hermano, su hija ya estaba más crecidita, y lo ponen ahí en el río Nilo. Y se lo encomiendan a Dios. Y fíjense qué control tremendo de Dios. Qué maravillosa historia. A mí, a esas historias hasta me quedo así y digo, termino diciendo, o sea, no la clase, sino en mi meditación. Termino diciendo, qué maravilla, qué control de Dios. Y esto me lleva a una lección para mi vida y tu vida. Si yo estoy en el plan de Dios, no hay nada que me toque. Y si me tocan, Dios está en control, aún así. Bueno, la hija del faraón lo rescata. Moisés significa sacado de las aguas. Y lo saca y lo cría. Pero luego dice, vamos a ponerle una nana. Y miren qué casualidad. Mandan traer, ¿a quién creen? A la mamá de Moisés. Y lo vuelve a ver, dice. Ay. Y lo cría la mamá de Moisés. Su mamá, su misma madre, lo cría. Qué maravilloso, ¿sí o no? Qué control de Dios guardando al que sería el libertador de Israel. Qué tremendo. Camina con Dios, obedece a Dios, estás en el plan de Dios. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, nada, absolutamente nada puede detener el plan de Dios. Dios sabe cuidar a los suyos. Antes de ser cristiano, yo estuve en un par de situaciones que mi vida pendió de un hilo. Nada más les voy a contar una. Iba yo a mi trabajo, tendría yo como 10, y todavía no era cristiano, tendría yo como unos 18 años. Yo me convertí a los 20 años. Y entonces me iba a subir a un camión de los colectivos. En aquel tiempo había uno que era la ruta 1, que era por donde uno subía. Estaban los escalones y luego estaba la llanta, ¿sí? Entonces, esos eran los más peligrosos, porque cuando alguien se caía, siempre caía abajo. Y es diferente cuando están los escalones aquí, la llanta está adelante. Hay más oportunidad de que alguien que caiga se ruede o algo. Bueno, pues yo me iba a subir a uno de esos, ¿y qué creen? Que me caigo. Porque cuando yo me iba a hacer el único, iba lleno el camión y me vio. Entonces yo le hice la señal de que se detuviera y frenó. Entonces, como no veía más porque venía gente ahí, yo cuando tiro el brinco, lo hice bien, pero me resbalé. Entonces mis pies quedaron colgados. Escúchenme bien, me pasó el camión encima. No están viendo un fantasma, ¿eh? Bueno, es que es noche de muerte. Me pasó por encima el camión, hermanos. Increíble. No, cuando yo recuerdo, hubo un momento que ya se me borró todo, ¿no? Pero yo escuché los gritos ahí en mi inconsciencia, ya lo mataste, porque el camión me pasó por encima. Me dejó las llantas pintadas. Pero ahí está el milagro, ni una fractura. Impresionaba, tengo una cicatriz. Aquí me machacó la carne de esa pierna, pero no me de. Yo seguí normal. Me tardé como 6 meses en rehabilitarme. Pero saben una cosa, bueno, ya después cuando yo me convertí, yo dije, no, Señor, no cabe duda, tú tenías un plan, ¿verdad? Entonces Dios sabe guardar a quienes, a los suyos. Terminamos en el versículo 12. Entonces esconde a este niño y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. ¿En dónde? En la casa de Dios. Y nunca lo buscaron ahí porque pues ya ni iban. Entonces era el lugar exacto para esconderlo. La tenían cerrada la casa de Dios. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. Entonces aquí la lección es esta. Romanos 2, déjenme leerles Romanos 11, versículo 2. Romanos 11, 2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado? Y solo yo he quedado. Elías sintió que ya había quedado solo. Y procuran matarme, porque había destruido a los profetas de Baal. Recuerdan la historia. Está en 1 Reyes 19, para que la anoten. Sigo leyendo en Romanos 11:4. Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me gusta mucho esa frase. ¿Qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Me he, ¿qué? Dice Dios, reservado. Entonces, terminamos con esta conclusión. Si tú estás en los caminos de Dios, si tú eres llamado por Dios, si tú has sido elegido por Dios para ser su hijo y tiene un plan para ti, escúchame bien, Dios sabe guardarte. No tengas temor de nada. ¿De qué? Absolutamente de nada. Si eres llamado al ministerio, mira, por favor, te lo pido en el nombre de Jesús, no seas de los que dicen, ¿y cómo le hago? ¿Y de qué voy a vivir? ¿Y cómo? Ay, entonces alguien te invita o te hace un llamamiento para servir, ¿y cuánto me va a pagar? Fírmamele aquí y deme seguro y deme que te va a dar una buena surribanda el Señor. Porque eso no es confiar en Dios. Entonces tú tienes que saber que si Dios te ha llamado, fíjate bien, si Dios te ha llamado y te ha dado un lugar o te va a dar un lugar dentro del ministerio o de su obra, escúchame bien, nada ni nadie va a entorpecer esos planes. Nos podemos desviar un poco, pero luego el Señor viene, la disciplina del Señor, porque Dios al que ama, disciplina, y nos corrige y nos vuelve al camino. Entonces aquí la lección es esta. Fíjense, siempre han querido desaparecer a los que sirven a Dios, pero Dios siempre ha sabido reservar a su pueblo. Dios sabrá cómo te protege, Dios sabrá cómo te dirige, Dios sabrá qué situaciones permite a tu alrededor. Nunca dudes de Dios. Amén. Nunca. Porque Él sabe guardarnos, y si permite algo en nuestra vida, es para nuestro bien, siempre. Porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto podemos extraer de la historia de este rey Ocosías, el rey que fue mal aconsejado, que desgraciadamente siguió el consejo. No sigas los malos consejos, sigue a Dios, obedece a Dios. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, que es tan viva, se puede aplicar para nuestros días hoy. Gracias, Señor, porque a través del estudio de tu palabra nosotros podemos aprender tantas cosas tan buenas para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a escuchar tu voz. Ayúdanos a obedecer. Queremos aprender, Señor, a escuchar tu consejo, no el consejo de nuestro propio corazón. Porque tú, Señor, sabrás guardarnos de la tentación, sabrás guardarnos de la ruina si caminamos, Señor, en obediencia. Y cuando desobedezcamos, Señor, trata con nuestro corazón. Permite las cosas que están dentro de tu soberanía, Señor, con tal de volvernos al camino. En el caso de Ocosías, no volvió al camino, murió mal, terminó mal en la ruina. Pero hay otros que se tropezaron, como Pedro, rectificó y siguió en tus consejos y en tus caminos. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias, Señor.